Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy estoy solo, pero vamos, va a ser un minuto porque os voy a presentar una charla de editores que tuvimos el sábado pasado con motivo de las NetCon. El sábado pasado a las 6 de la tarde en YouTube emitimos una charla de editores. Ha tenido unas cuantas visualizaciones, bastantes, pero me parece muy interesante que lo escuchéis aquí en nuestro podcast. Así que hoy no vamos a tener el capítulo habitual de la llamada de Chulu, pero vamos a tener una charla muy interesante con el refugio de Riope, con Reduc Ediciones y con... Y con José Ranea de Curse Inc. Antonio de Egipto nos acompaña en nombre del refugio de Riope y José Antonio González de Reduc Ediciones. Así que bueno, ya estoy yo en representación de Shadowlands, que ya me conocéis, soy Fran Valverde. Y bueno, charlamos, pues la verdad que yo creo que una charla bastante amena, de una hora y media, sobre distintos temas editoriales, de nuestras novedades y de lo que está por llegar. Espero que la disfrutéis. Deciros también que tenemos un canal de Telegram, Charlas desde Shadowlands, donde tenéis todo nuestro contenido. Donde tenéis 314 ya roleros, que bueno, que la verdad es que es una pasada. No sé, nos sentimos muy arropados por tantísima gente que está dentro del canal de Telegram. Y luego deciros que Shadowlands.es es nuestra web y allí podéis estar enterados de todas nuestras novedades. Hoy es día 15, además, 15 de mes, y tenemos un susurro descarnado, un Shadow Shot nuevo para que podáis descargar. Hoy, y solo hoy, ya sabéis, el día 1, Dungeons and Dragons, el día, una aventura para la quinta edición de Dungeons, de las reglas, y el día 15, una aventura de terror e investigación en nuestra línea de otras historias. Nada más, que disfrutéis de la charla y hasta el viernes. Hasta luego. Hola, muy buenas, bienvenidos a esta charla de editores. Soy Fran Valverde de Shadowlands y bueno, os presento a mis compañeros editores. Empezamos arriba a la izquierda, según lo veis en la pantalla. Decidnos por favor si se escucha y se ve todo correctamente, ¿vale? Desde el chat y eso, que os estamos aquí viendo con el chat. Y nada, os presento a Antonio de Egipto. ¿Qué tal, Antonio? Del refugio de Riope.
Muy buenas, ¿qué tal, Fran?
Pues bien, encantados de tener esta charla y bueno, esperemos que pasemos un ratito agradable. A vuestra derecha tenéis a José Antonio González de Reduc Ediciones. Reduc, ¿lo he dicho bien?
¿José? Redac, sí.
Redac, no te preocupes. Muy bien. Pues nada, bienvenido. Hola. ¿Qué tal?
Gracias. Encantado de estar aquí.
Con ganas de charlar, ¿no? Sí. Muy bien. Y José Ranea de Curse Inc. ¿Qué tal, José?
¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por habernos invitado y muy contento de estar aquí con vosotros.
Nada, agradecer a las NetCon, ¿no?, que nos ofrecen este marco de partidas y este marco que, bueno, que al final pues nos publicita, ¿no?, nos dan visibilidad, que es realmente lo que necesitamos pues como editoriales y eso. Pues nada, vamos a tener una charla. Nos vamos a presentar, en primer lugar ya nos hemos presentado, vamos a hablar un poco de nuestras editoriales y de las líneas editoriales y de los productos, si queréis, que bueno, que están más próximos a lanzar, aunque con la situación que tenemos todos, pues ya lo sabéis, será un poco complicado poner fechas. Así que bueno, si queréis cada uno decir más o menos línea editorial y qué productos queréis destacar, y a partir de ahí pues iremos tratando algunas de las preguntas que tenemos de la audiencia, de la gente que nos la ha dejado a través de Twitter y a través de redes sociales, y luego si tenéis alguna en el chat y si queréis participar con nosotros, pues estaremos encantados de contestarla. La charla durará sobre la hora y media, una cosa así, aunque bueno, en principio si nos tenemos que alargar, pues tampoco tenemos ningún problema. Así que nada, comenzamos cuando queráis. ¿Quién quiere empezar diciendo novedades y todo eso? ¿Te arranca, Josan?
Sí, ¿por qué no?
Muy bien.
Pues Rida Ediciones, somos una editorial pequeñita, llevamos un año aproximadamente, y nosotros tenemos la línea de rol, obviamente, si no, no estaríamos aquí, en la que hemos sacado Amanecer Muerto. que es nuestro primer juego de rol. Lleva un sistema, una iteración de las reglas de Fate hecha por Berzovia. Y el autor, pues, son el cuartito de los roles. Por otro lado, tenemos las líneas de narrativa, que tenemos dos tipos de novelas, las novelettes y las novelas convencionales. Y por último, pues tenemos la línea de divulgación audiovisual, que son estudios sobre figuras del audiovisual. Tenemos este libro, que es del viaje de la heroína, que son 10 profesoras y 10 ilustradoras que dan su versión de 10 iconos femeninos del cine y la televisión, entre las que están Buffy, Senna, algunos más actuales como Katniss Everdeen, de los Juegos del Hambre, etcétera.
De hecho, te iba a preguntar sobre eso, porque la portada me ha llamado mucho la atención. Creo que te he oído en una charla que tú eras el ilustrador, ¿puede ser?
No, en concreto, vale. Es todo lo hacen chicas. Lo único que yo soy maqueto, ¿vale? Y, porque se nos cayó la maquetadora en el último momento porque le salió un trabajo. Pero todo lo han hecho chicas. De hecho, es Ana Vidal, la ilustradora de portada.
Muy chula, muy chula.
De Amanecer Muerto sí soy el ilustrador y de otros títulos como por ejemplo Los Ahogados, que es de narrativa.
Muy bien, os dejaremos de hecho están ya en la caja de comentarios, en la caja del vídeo, pues todas las webs, ¿no? Para que nos conozcáis un poquito más y ahí tenéis toda la información. De hecho tenéis tienda online todos, ¿verdad? En la web.
Sí.
Todos tenemos tienda online, de hecho, y eso, o sea que estamos adaptados dentro de lo que se puede a los nuevos tiempos. Muy bien, Josan, pues no sé si quieres tratar algo más de línea editorial en el tema de los juegos de rol. ¿Por dónde vais a seguir? ¿Vais a seguir por este?
Pues por ahora.
¿Con un sistema o vais a cambiar o qué línea vais a seguir?
Pues por ahora vamos a. Los dos próximos juegos que tenemos, al menos los dos más inmediatos, tienen sistema Fate. Uno sí es Fate Core y el otro es otro que es una modificación propia que ha hecho Ismael Díaz Sacaluga, el autor de Dream Rider. Uh-huh. Y te diría de si se puede compartir para enseñar alguna
sí, cosilla. Puedes compartir pantalla ahí en lo de Share si quieres enviarlo.
No sé si te descuadrará algo.
Espera, que voy a intentar capturarlo.
Si no, bueno, mira,
quítalo, no compartas y ahora te preparo un lienzo y lo ponemos, ¿vale?
Ok.
Lo pongo enseguida. Decías, entonces vas a sacar esos dos productos en el tema rol y en el resto de novelas y eso, ¿vais a seguir sacando cosas?
Sí, tenemos varias, ¿vale? No creo que se vea, pero todos los posis naranja no se ve. Son proyectos, tenemos un mínimo 12. No es, vamos, estamos a tope aún a pesar del parón del maldito COVID, pero sí, vamos a sacar más cosas. Ya te digo, el tema de juegos de rol, pues tenemos el próximo juego que es con Ismael, que es La Casa de los Poderes. Todavía no estoy seguro si se va a llamar Powerhouse o La Casa de los Poderes, y trata sobre básicamente, rápido, un gran hermano con superhéroes, ¿vale? Uh-huh. Lo que pasa es que Ismael le da unos puntos muy, muy buenos y es como una crítica muy, muy cruda del capitalismo más exacerbado, uh-huh, hasta tal punto de que son las corporaciones las que hay en el mundo las que han creado este gran hermano con superhéroes que acaban peleándose entre ellos al final de cada programa.
Disculpa, Josan, si quieres compartirlo, por lo menos ahora lo he podido poner aquí en pequeño debajo de nosotros, a ver si se ve, que por lo menos.
Pues sí. Tenemos algunas ilustraciones que ya tenemos terminadas. Esta, por ejemplo.
Mira, perfecto.
De uno de estos participantes de este gran hermano. Uh-huh. En el que van a darse publicidad, porque dependiendo de la publicidad, uh-huh, de eso se alimentan sus poderes. De hecho, cada espectador que le da like o me gusta a las publicaciones de los superhéroes, uh-huh, les comparte una pequeña fracción de bioenergía, que es lo que les da sus poderes. Uh-huh. Entonces ya estamos en fase de ilustración y de corrección. Y pues Este mismo. Esta es creo que es la que más representa un poco el juego. Al menos en lo que es la
Bueno.
parte más cruda.
Pues sí, espera a ver si la puedo enseñar bien.
Que es muy, muy. Yo creo que es uno de los juegos que más me ha removido por dentro. O sea, al menos como está hecho, las reglas que tiene para ello son. Tocan mucho. Sí, la mesa tiene que ser una mesa muy, muy madura. Eso es una cosa que tenemos clarísimo. Porque si no, esto te puede romper una mesa, ¿eh?
Sí,
De
está
juego.
claro. Muy bien, pues si puedes dejar de compartir, que así se nos verá. Es que si no se
Sí, claro.
desconfigura todo. Pero bueno, ha estado interesante ver. Ahora quito la ventanita esta para que no moleste. Muy
Y
bien.
bueno, por otro lado, tenemos a un juego de Diego López, el
Sí.
autor de Judío Errante,
De bala de plata.
Parados,
Sí.
Plata de Ley,
Plata de ley.
que trata sobre la humanidad que ha tenido un futuro algo distante, ha tenido que elevarse por encima de los cielos porque se ha cargado el planeta con la polución que ha generado y la gente se empieza a ahogar y levanta ciudades o cualquier cosa que pueda salvarlos para estar. Es un poco aquella película Mortal Engines que se montaban en grandes ciudades, solo que aquí las elevan por encima de una capa de polución corrosiva y mortal. Y entonces los personajes van a ser los Ícaros, que son una suerte de comerciantes exploradores que tienen que hacerse con recursos para que su ciudad siga estando en el aire.
Pues me parecen escenarios como mínimo originales. ¿Lo buscáis así, Josan, o directamente te presentan los proyectos?
Pues la verdad que estos dos en concreto nos los han presentado ellos. No, nos conocemos de hace bastante tiempo y nada más que nos lo pusieron por delante, los vimos y nos encantaron, vamos. La verdad que sí. No, no es que los busquemos así, pero no, por ahora no llegan.
No, no, pero como mínimo tienen líneas muy
Luego
marcadas, ¿no?
el cuartito de los roles estamos haciendo lo que es una. Lo que pasa es que este ya tiene algo más de tiempo. Una especie de Primera Guerra Mundial, solo que en un mundo distinto, en el que la magia ha acabado desapareciendo, pero ha dejado un remanente, que la gente no lo sabe, que son una especie de parásitos. Y entonces todo funciona es un juego biopunk. Todo funciona con bichos, con parásitos que se te implantan y tal. Y eso, una Primera Guerra Mundial, básicamente. Lo que pasa es que siempre la intentamos dar la vuelta para que no solo sea de pelea, vamos, de batallas y tal, sino que hay distintos modos de juego.
Sí, lo entiendo. Muy bien, pues pasamos con Antonio de Egipto, del refugio de Ríope. ¿Nos quieres hablar un poco de líneas editoriales, de lo que pensáis sacar? Ahora lo hacemos un poco de resumen de cómo nos ha afectado la situación, porque ya nos lo están preguntando en el chat, ¿no? Que es la pregunta más recurrente estos días. Pero bueno, si te parece, vamos con lo que habéis sacado y lo que pretendéis, ¿no? Lo tenéis en línea en la parrilla de salida.
Pues en la línea de rol, aunque nosotros también publicamos narrativa y cómic, en la línea de rol hemos publicado Cuentos de Ánimas, que es el único juego que hemos publicado por el momento, que salió a finales del año pasado y que la verdad es que nos está dando mucha alegría. Vamos, un principio, un arranque mejor de lo que esperábamos, ¿no? Porque también nosotros venimos del rol. Yo llevo toda mi vida jugando, pero no estaba muy activo en las redes. Sí, la conjunción con Óscar López de Ahumada, que es el traductor, él sí está más metido en todas las redes roleras y en online y tal. Y que él entrara, pues ha sido un empuje potente, ¿no? En ese sentido, porque veníamos un poco desnudos en el sentido del mundo del rol, aunque aficionados, pero sobre todo con mucha experiencia editorial, ¿no? Porque yo llevo pues casi 2 décadas dedicado al mundo editorial en otra rama, ¿no? Otro tipo de sellos, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, Cuentos de Ánimas, pues ha sido un arranque potente en el que hemos mostrado ahí un poco nuestra impronta, un poco una línea a seguir y también en el tema editorial, ¿no? A nivel, pues, maquetación, diseño y el cuidado en las ediciones, que era algo que queremos que sea un sello de identidad de, del refugio, ¿no? ¿Qué vamos a sacar próximamente? Pues vamos a seguir afianzando un poco la línea narrativa, aunque ya nos preguntan que si nos vamos a dedicar solo a este tipo de juegos. Desde ya decimos que no, lo que pasa es que también creemos que es bueno coger un poco de músculo en alguna dirección y luego ir introduciendo otras líneas, ¿no? Porque casi todas las licencias o... que hemos anunciado, pues van en este sentido, ¿no? Entonces, la próxima que va a aparecer y que, bueno, que toda la situación, pues, de la que hablaremos luego, pues nos ha condicionado evidentemente bastante, es la traducción de Archives of the Sky, de Aaron Reed, que fue ganador en 2019 los premios ENI del premio del jurado. Ajá. Y que nosotros traduciremos como Archivos del Firmamento. Es un juego de ciencia, el trasfondo es de ciencia ficción épica. Ahora en la NESCON hemos tenido dos partidas que han sido las dos grabadas y que la semana que viene las pondremos, las colgaremos en YouTube, en el, en el canal de la editorial, que todavía está muy vacío porque es que llevamos muy poquito tiempo, no llevamos nada. Sí, así que poco a poco iremos creciendo ahí. Y eso, es una, la ambientación de ciencia ficción épica, está muy centrada en la historia humana, tiene quizá pues el enganche principal o una de las mecánicas más importantes, pues viene en cuanto a la creación de la historia en sí. Al principio tiene algunas mecánicas, bueno, los valores por una parte, los jugadores se tienen que unir y crear la... La casa a la que pertenecen, ¿no? Y decir qué valores, bueno, y desarrollar los valores que tiene esa casa, ¿no? A raíz de ahí se desarrollan también los personajes, también con sus valores, y esto servirá de alguna manera de palanca, ¿no? Para hacer mover la historia, ¿no? Hay un valor común siempre, que es qué significa ser humano, o sea, que siempre seremos humanos. Y el punto de inicio en este sentido es decidir qué es ser humano, ¿no? A partir de ahí, pues, se plantean pues las grandes preguntas, ¿no? Del universo, de alguna manera, ¿no? Pues, ¿qué significa ser humano? ¿Hasta dónde hay que seguir los ideales, ¿no? ¿Qué hay más allá? Y luego hay también otra herramienta muy interesante que se llama la colección, que es una colección de palabras, como un registro, que se hace al principio del juego también, en esa fase de creación de universo y de personajes y de casas, que es muy interesante porque lo que propone Aaron, el autor, es que cada uno vaya con su novela de ciencia ficción favorita y de ahí se extraen, ¿no?, una serie de términos que son los que después de alguna manera servirán también un poco de motor y provocar cierta aleatoriedad, ¿no? Sería, bueno, quizá no hay dados, este sería el elemento un poco de aleatoriedad que suplantaría, supliría los dados. Y, bueno, pues no sé, por un ejemplo, ¿no? Si en esa colección estuviesen las palabras electricidad, explosión, computadora, no sé qué, pues tendría un sabor más futuro tecnológico, ¿no? Android y tal, o si no fuésemos, nos podríamos ir a una ambientación más tipo Dune, o, bueno, de alguna manera, según cuáles sean esos términos, pues nos podemos ir a Ghost in the Shell, si queremos algo, ¿no? O más a Fundación, o un poco a lo que nos guíe, ¿no?
Y Antonio, perdona, pero entonces es narración compartida a partir de ahí, ¿o es...?
Sí. O sea, es narración compartida, sí. Hay como una serie de roles, el cronista, que sería el principal, el archivista, que hace como de guía, en principio un papel como de guía del juego, de que se cumplan las normas, normalmente el que conoce el juego en principio, y luego el cronista, que se va rotando, y después hay dos roles, que son el íntimo y el épico, que sirven para aportar color y textura, ¿no?, a la narración. Entonces el cronista lo que hace es plantear una pregunta, se busca, plantea una pregunta y plantea la situación y qué personajes van a estar en esa escena de los que hay. No tienen por qué estar todos, puede querer buscar esa confrontación entre dos personajes, ¿no? Que parece que son diálogos más profundos, ¿no? O íntimos, o a veces de confrontación, si hay dos personajes que durante la historia pues van creando ese conflicto, que de hecho es un poco también lo que busca por el hecho de los valores, que es el hilo conductor, y el buscar, pues, eso, enfrentar un poco esos valores y resolverlos con una cosa que se llama la hoja de dilema, que es hacia dónde va.
Pues mira, te voy a hacer la última pregunta, que es que lo ponen en el chat, sí. Y así, si cambiamos de tema, luego nos
dice... Lo único que voy a decir es que vamos a sacar la preventa en breve. Hemos estado ahí dilucidando muchas cosas. El lunes tenemos una reunión y antes de que termine el mes lanzaremos la preventa del juego.
Mira, nos pregunta Rob Marrod en Archives, Riope, ¿siempre hay que jugar como miembro de la Casa de los Mapas?
No. Sí, en las partidas que hemos jugado, hemos cogido una de las vertientes que hay dentro del juego, que es la guía de inicio, la guía de juego acelerado con la guía de inicio rápido. La guía de inicio rápido lo que hace es que te coloca en mitad de la historia, ¿no? O sea, ya viene desarrollada pues esa casa con los roles y tal. Pero claro, el juego empieza desde el principio, ¿no? Eso sería, nosotros hemos utilizado esto para un in media res, que de alguna manera te sitúa ya en la casa de los mapas, para que facilitara un poco, pues, bueno, lo que eran las primeras partidas online y tal, ¿no? Pero no, hay que crearlo de cero.
Vale. Muy bien, Antonio. ¿Alguna cosa más que quieras de tus líneas y eso? Decías cómic también, algo de narrativa, si quieres.
Bueno, me centro en el rol, que creo que para más. Hay muchos títulos que han ido apareciendo por ahí, pero bueno, también, por ejemplo, Follow, que hemos conseguido cerrar con Ben Robin, pues iremos trayendo todos sus juegos. En realidad yo conocía más Microsoft, pero hemos decidido arrancar con Follow por el movimiento que hay en torno al juego, ¿no? Y eso respondería a una de las preguntas que nos ha lanzado quizás Marrow.
Claro, te lo iba a decir además, que juego indie tal nos preguntan mucho, o sea que luego lo sacamos el tema. Perfecto, Antonio.
Y ya está. Bueno, sí, bueno. Hay más cosas, pero ahora saldrán.
Vamos sacándolas si quieres en un ratito. José Ranea de Cursing, dinos, acabáis de terminar un Berkami, ¿no?
Exactamente, ayer mismo por la mañana terminamos el Berkami de Camaradas, que ha sido nuestro primer Berkami como Cars Inc. Y la verdad que contentos de cómo se ha desarrollado todo el proceso y ya pues trabajando para continuar, sobre todo ahora mismo pues terminando de preparar lo que va a ser la versión definitiva del PDF. Ya los mecenas recibieron el PDF que teníamos ya prácticamente terminado, pero faltan algunos detalles que los recibirán en unos cuantos días y pendientes de cuándo podemos hacer todo el tema de la entrega imprenta para tener ya la tirada física, y mientras también pues trabajando en siguientes proyectos, no se para.
¿Quieres resaltar alguno de ellos, alguno de los que tenéis un poco más avanzados o que estáis más trabajando?
Pues mira, ahora mismo estamos ya pues preparando el siguiente lanzamiento, para el cual todavía no tenemos una fecha debido a toda esta situación, que va a ser Never Going Home. Lo vamos a traer próximamente. El trabajo está bastante avanzado, estamos ya en revisiones sobre la maquetación, y la verdad que muy contento con el juego, con la forma que va tomando. Es un juego que está ambientado en la Primera Guerra Mundial, en la que, por un motivo que, bueno, sería un poco pronto para desvelar, pero una serie de acontecimientos han propiciado que aparezcan entidades sobrenaturales que han traído aún más caos y más dolor a las líneas de las trincheras entre los bandos enfrentados. Es un juego que nos gustó muchísimo cuando lo jugamos. El apartado gráfico es espectacular, pero aquí no tengo ahora mismo nada para mostraros, pero es un juego que tuvo muchísima acogida en su lanzamiento en Kickstarter y que podéis consultar sin ningún tipo de problemas en internet lo que es el apartado gráfico del juego, y que además viene acompañado el manual básico por otros tres libros, que ya detallaremos más adelante. Y ahora mismo estamos con eso, muy contentos, intentando centrarnos en el trabajo y, y en dejar un poco al lado toda la situación en el plano laboral y adelante.
Muy bien, José. Pues Shadowlands, ya para acabar, de los cuatro de lanzamientos y eso, sabéis, bueno, no sé si sabéis, pero nos hemos basado básicamente en dos líneas principales, que en realidad son aventuras para la quinta edición de Dungeons and Dragons, que no lo podemos poner por escrito, pero supongo que porque se diga no nos cobrará, no nos vetará YouTube. Entonces tenemos esta línea basada pues en aventuras y en campañas para la quinta edición, ¿no? De Dungeons. Y luego tenemos la línea Lovecraftiana, que de hecho teníamos ya desarrollado el producto, tenemos tres aventuras listas para salir, que estábamos intentando cerrar pues una licencia para permitirnos salir con con un sistema potente, que ya os imagináis cuál es, pero no lo podemos decir hasta que esté terminado y firmado. Y efectivamente, pues con lo que pasa, pues se atrasan un poco las cosas. Por otro lado, pues tenemos la línea de Códice, que es una línea donde publicamos, mejor dicho, imprimimos las aventuras que quiere sacar Códice, que es un grupo creativo independiente que edita, que la verdad es que ellos lo hacen todo y sacan el PDF y nosotros echamos una mano pues con la impresión y con la distribución. Esa sería la tercera línea y luego hay una cuarta de autor. ¿Cuáles son los planes futuros? Que bueno, trataremos un poco dentro de un ratito, es ir creciendo y teniendo esos pilares básicos, pues intentar buscar algunas otras licencias, algunos otros juegos, ¿no? Que nos puedan hacer seguir, ¿no? Y irnos por otras vertientes. Nosotros, de hecho, con esas dos líneas básicas, pues no tocamos demasiado el tema indie, pero sí tocamos algunos sistemas pero bueno, no dejan de ser también un poco conocidos, ¿no? Porque cogimos recientemente la licencia de Exoterroristas, que es un juego ya que tiene bastantes años, pero la hemos cogido pues con la intención de sacar la segunda edición, que no había salido en España, y sacar pues el material que existe, ¿no? En inglés, que es bastante, que es bastante profuso y sacar toda la línea pues poco a poco en el tiempo que podamos irlo sacando. Así que bueno, como novedades, pues yo creo que ya está. Entonces, antes de empezar con las preguntas que teníamos apuntadas de Twitter y eso, os querría preguntar pues cómo ha afectado todo este tema del COVID, que bueno, nos ha afectado por lo menos a nosotros, si queréis empiezo y yo soy muy rápido, nos ha afectado como al resto de empresas y de sectores del país y del mundo, porque está prácticamente, voy a decir medio mundo paralizado, pero yo creo que bastante más de medio. Y bueno, efectivamente están paralizadas todas las novedades, todos los lanzamientos, por lo menos nosotros los tenemos paralizados porque nuestra distribuidora no va a llegar a tiendas, las tiendas están cerradas, con lo cual lo peor que puede decir una editorial, en mi opinión, es no dar unas fechas fijas, pero es así. La realidad es que no se pueden dar fechas de lanzamiento. No tenemos paralizada la producción, o sea que mientras estamos esperando a que esto sepamos algo más, pues nosotros seguimos traduciendo, seguimos ilustrando y nada más, a la que tengamos fechas, yo creo que en cuanto sepamos fechas de apertura de tiendas y de que las distribuidoras llegue ese material, pues podremos poner calendario, podremos ir poniéndonos pues fechas pues para que tengamos en cuenta ese cuello de botella que se habla, ¿no? A la vuelta y todo esto. Y bueno, y yo con eso pues en principio acabo con el tema del COVID. Si queréis seguir con él y ver de qué manera os ha afectado.
A nosotros más o menos igual, o sea, estamos con los envíos paralizados, la distribución paralizada, pero lo que dicen, no dejamos de trabajar, vamos.
Bueno, hay una
Yo
cosa,
sigo
José,
ilustrando.
las ventas cero. O sea, las ventas, lo que se haga en
Prácticamente.
PDF, pero esto es lo que hay. Entonces, bueno, si no están las tiendas abiertas, pues es
Pero es
complicado.
normal, si la gente no tiene la certeza de lo que va a ocurrir el mes que viene, no se va a gastar el dinero en cualquier cosa. Yo lo veo perfectamente comprensible y normal.
Es totalmente, totalmente normal y además es lo más lógico del mundo. A nosotros afectarnos nos ha afectado en el tema de que en todo el proceso de camaradas, ahora cuando vayamos a ir a imprenta, pues no podemos darle una fecha a los mecenas, que es una cosa que nos ha dolido mucho porque esperábamos entregarlo lo antes posible. Y para nosotros es muy importante que todos esos plazos no se dilataran, pero claro, cuando te cae encima una cosa así, esa parte ya del proceso que queda totalmente fuera de tu control, que es la imprenta en este caso, pues no puedes hacer nada. A nivel interno, pues nos ha afectado en prácticamente nada, porque todos continuamos trabajando. Creo que todas las editoriales están en el mismo en el mismo barco en ese sentido. No puedes parar, porque si no, después no solamente te vas a encontrar con el retraso de ese cuello de botella que vas a tener en impresión, sino que tú mismo te vas a haber creado un segundo cuello de botella, que ese sí es inasumible de todos los modos y no es presentable. Entonces no puedes parar de trabajar.
Pues nada, nosotros igual. O sea, la situación es común para todos, vamos. Una parálisis total en los meses bastante potentes. La línea, la fecha del libro y bueno, los meses, evidentemente abril, mayo, junio, pues las otras líneas que no son el rol son los meses más fuertes del año, sin duda, ¿no? Además de la Navidad. Entonces, pues evidentemente es un parón que es paro importante. A nivel trabajo, pues nada, seguimos trabajando. Trabajamos todos los días como si estuviésemos antes y nos preguntamos a veces, oye, debemos parar un poco, que esto cuando se pase, a todo el mundo disfrutando y nosotros no paramos de tenemos la cabeza a los pedidos. Sí.
Antonio me dice, se escucha un poquito robotizado, pero bueno, yo creo que se ha entendido, ¿no? Que en realidad tiene más situación que nosotros.
He tenido tantos problemas en modo básico con he tenido que cambiar, estoy con el portátil y con los auriculares del móvil y lo que llegue bien está. Lo regaló otro día.
Muy bien, han preguntado que sería lógico que si llega Follow, que lo siguiente sea Microscope.
Sí, o sea, sí. La idea es sacar, bueno, el contrato que tenemos con Ben, pues nos lleva a sacar su línea, que luego es un regalazo, no. En el momento que nos dijo que sí, pues dijimos, joder.
Para adelante.
Sí, no, es que estábamos el año pasado en agosto y de inicio nos dijo que no. Nos dijo que no. O sea, de hecho, ya he hablado también con algunos otros editores y que están en la línea sin más indie. Y tenía como un poco que de recelo, vamos. Me dijo que tenía muy malas experiencias con traducciones y que no estaba dispuesto y que ahora mismo va totalmente que no entraba en su plan ni hablar de esto. Ahora cuando ha pasado el tiempo, coger otras licencias también en una línea así misma narrativa, ¿no? Y tal, le mostramos el trabajo que habíamos hecho con Cuentos de Ánima y le dijimos también que, bueno, que podía hablar con otros autores con los que estamos trabajando y eso. Y nos dijo que sí, que adelante, que gustaba mucho lo que veía y que lo que además él quería, pues, tener una editorial con la que publicar todos los títulos.
Muy bien, pues, felicidades.
Así que, pues, sí.
Productos.
Muy contento, la verdad.
Pues sí, pues, chicos, si queréis, entonces pasamos a las preguntas. Pues ya creo que relativas al tema de las licencias. ¿Qué tipo? Yo las voy mezclando si os parece y así tenemos una charla un poquito más amena. ¿Qué tipo de scouting realizáis para decidir vuestros juegos? Bueno, scouting es, ¿tenéis scouting realmente? ¿Vais mirando? ¿Os los ofrecen los juegos? ¿De qué manera hacéis esto de escoger, ¿no? De decir, oye, voy a ir por aquí o...
Pues nosotros vamos mirando. Tenemos una persona que se encarga fundamentalmente de esa tarea, que está siempre pendiente de lo que hay en el mercado, lo que puede gustar, lo que puede resultar más atractivo. Vamos analizando y a partir de ahí pues se decide a qué licencias vamos a tocar la puerta.
¿Todas que tengan que ver con la línea editorial o abrís alguna otra rama y eso? ¿O qué criterios
ahora,
a la hora de decidir?
Ahora mismo que tenemos una serie de licencias ya firmadas, tenemos bastante material, por ejemplo, de sistema PBTA, nos movemos por ahí un poco, pero también queremos ampliar las líneas editoriales con una segunda que sea más orientada a juegos más clásicos. Estamos ahí viendo opciones y por ahí nos vamos moviendo, pero sí que hacemos una labor de búsqueda prácticamente incesante.
Continuamente, ¿no? Estar en el mercado e ir viendo qué sale y eso. A ver, un poco podría decir que nos pasa lo mismo, perdonad que coja la palabra, pero nos pasa lo mismo, pero al ser tan nuevos, no sé si a vosotros os ha pasado igual, pues lo que decía Antonio antes, tienes que ganarte a los autores a base de enseñarle tu trabajo y de decir, oye, soy serio, llevo esto, llevo tanto tiempo, o pretendo hacer esto con tu trabajo, ¿no? Que estén ellos también seguros de dónde ponen, en qué manos ponen pues sus obras y todo eso. Y o sea, decir que muchas nos habían dicho que no, que tener contactos en la industria también ayuda bastante, pero que básicamente pues es presentarte y al final pues tu trabajo que hable un poco por ti. Entonces nosotros al principio hemos contactado con bastantes autores, ir sacando lo que queríamos hacer, y a partir de que hemos podido enseñar producto pues nos ha sido bastante más fácil que nos escucharan. O sea que por ese lado nos ha pasado así. ¿Y vosotros, Josan, vais...?
Nosotros estamos por... En el caso que has dicho, todavía estamos haciendo cosas propias. Uh-huh. Y la verdad que por ahora yo no te, yo al menos personalmente no tengo mucho interés en sacar licencias extranjeras, más que nada porque tenemos muy buenos creadores aquí en España. Y, uh-huh. Pero ya te digo, aún así tenemos que sacar primero cierto material antes de poder meternos en licencias extranjeras. Que a veces miramos, ¿vale? Al menos en el tema de novelas sí estamos más pendientes. Y lo que sí estamos haciendo al revés. Estamos haciendo algunos trámites, informándonos para intentar meternos en mercado anglosajón. Pero todavía es pronto, quizás.
O sea, que el producto que se hace aquí propio con autores españoles fuera. Sí. Uh-huh. Sí, sí, es un poco también, ¿no? Una de las cosas que todo el mundo piensa, pero bueno, lo hablábamos un poco fuera del micro, si me permitís, que es el tema de la promoción que puedas hacer fuera, ¿no? Que al final necesitas tener una base también de gente, igual que aquí intentas tener afición, abrir o ampliar la afición y tener una comunidad propia, pues fuera, pues hay que hacerlo exactamente igual, porque si no, no te conocerá nadie a la hora de sacar. Y es un poco el escollo que yo creo que es más importante. Y,
sí, sin duda, hacer libro... tenemos claro que sabemos y lo hacemos. El claro. Problema es que te conozcan.
Y Antonio, vosotros el tema del scouting, pues bueno, más o menos has explicado con esta línea que sacáis de fuera, pero...
Sí, una búsqueda activa por el momento. Es totalmente activa, tanto de material extranjero como de nacional. Y bueno, va a haber un equilibrio. Hemos cerrado un juego con Pepe Pedraz, que se llama Mitos, un sistema creado por él, Trueque, una mezcla entre Trophy y Gunshow. Y bueno, tenemos más licencias también de autores nacionales y buscaremos un equilibrio, digamos, entre autores extranjeros y nacionales. Y es todo, pues eso, que activa, estar muy pendiente de lo que está pasando, escuchar en comunidades, ¿no? También que demandan los jugadores, ¿no? Claro. Y bueno, lo vemos todo, de arriba para abajo, claro. y estar tanto a lo que está sucediendo, pues también pues un poco lo que a ti te llama, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que la línea que quieres marcar por una parte, dentro de eso pues lo que te llama la atención y lo que crees también que tiene más salida, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco de todo.
Pues mirad, cuadrando el tema, por seguir con el tema indie o con las líneas editoriales esas que nos hemos ido un poquito más al tema indie, de hecho, cuando dicen ¿por qué creéis que no se ven, por qué se ven tan pocos juegos indies en los canales de difusión rolera o por qué no se sacan tantos juegos indie? A ver, la respuesta está bastante, por lo menos desde mi punto de vista, claro, no vende como las grandes líneas. Entonces, la claro. Razón sencillamente es esa. Si no vende es que no hay tanta gente jugando como en las otras líneas. Pero, dicho eso, pues joder, estáis escuchando que se van a sacar unas cuantas cosas indies interesantes. O sea que yo creo que sí que vamos a ver bastantes cosas en nuestro país. Creo que por mezclar un poco un tema o por poner una cosa en la palestra, creo que, por ejemplo, en juegos de mesa pasado, ya sé que el mercado no tiene nada que ver, que es mucho más grande, pero si en juegos de mesa pasado que han empezado a entrar editoriales nuevas, un montón de editoriales nuevas, pues creo que eso es bueno, por mucha competencia que haya, creo que eso es bueno porque también la oferta crea demanda y crea gente. Y creo que todas estas editoriales pues, que traemos nuevas y eso, al final removemos un poco y empezamos a traer cosas indies y cosas pues diferentes, ¿no? al panorama. Y no sé, yo creo que al final el mercado rolero es cierto que es lo que más se vende, pues todos sabemos lo que es, pero al final inquietudes roleras, yo creo que muchísima gente, ¿no? Dentro de la comunidad pues le interesa. Así que no sé qué pensáis de estos canales de difusión rolera, que porque se ve tan poco juego indie, yo creo que es representación directa de lo que se juega y es la razón, ¿no?, principal. ¿Qué pensáis?
Sin duda ninguna, sin duda ninguna.
Claro.
Un porcentaje amplísimo de los jugadores de rol en su conjunto, pues utilizan una serie de juegos muy concretos que están tremendamente implantados, y fuera de ahí el mercado está más reducido. Hay menos clientela potencial que se tiene que ir cultivando para que crezca, evidentemente. Y es lo que hablabas antes, la poca presencia obedece también a la poca oferta que puede haber, que yo creo que está creciendo y que eso es buenísimo, y es un criterio de rentabilidad. Muchas editoriales no van a sacar un producto que no le va a dar un rendimiento que justifique muy mucho esa inversión en dinero y en trabajo.
También crees que, bueno, había muy pocas editoriales, ¿no? Así a nivel más profesional en España, ¿no? Y evidentemente, pues, todo esto que decimos, pues, a un mercado, ¿no? Al ir creciendo las editoriales, se va abriendo un poco el abanico, ¿no? Y las editoriales, pues, buscamos un poco de hueco, ¿no? Que creo que también, pues, el indie lleva mucho más tiempo en el mundo anglosajón. Aquí ha llegado con cuentagotas a través de Kumbaba al principio, ¿no? Y después
Sí.
Filtrer y tal. Y creo que con todos los sellos así nuevos que estamos naciendo, pues estamos recogiendo un poco ese testigo, ¿no? Que está ahí y también siempre un poco con retraso, ¿no? En estas cosas, ¿no? Entonces, ahora están llegando. También creo que el tema de los juegos de mesa ayuda mucho a la que haya crecido tanto, que haya, se haya popularizado mucho y que se haya abierto más allá de los círculos más frikis, ¿no? Y creo que este tipo de juegos también permite ampliar la afición a otro público que quizás nunca ha jugado rol, no ha estado relacionado con los juegos de rol antes o bueno, ahora con los diferentes sistemas más potentes que hay. Y creo que también puede, este tipo de juegos puede resultar un poco de apertura, ¿no? Para que otros jugadores no habituados al rol, pues se vayan agregando, ¿no? A la afición. Yo creo
Mira,
que
yo
bueno,
eso es una
es
pregunta
diversidad que
propia.
mola.
Es una pregunta propia que tenía, ¿no? No nos lo han preguntado, pero ¿creéis que es más fácil enganchar a la gente con algún tipo de estos juegos indies que se parece quizá algo más a un cuentacuentos? Joder, disculpadme y que todo el mundo, que nadie se me soliviante, ¿no?, con esto, pero ¿no creéis que de alguna manera puede ser algo más sencillo que no un tocho de
Claro,
300
yo creo
páginas
que sí,
de...? Exacto.
evidentemente, sí, ¿no?
Sí.
Storytelling, ¿no?
Sí,
Cuenta cuentos, vamos.
es más
Sí, lo que
fácil
pasa
sin
es que,
duda
hostia,
que
me sale.
tirarte horas explicándole las reglas de Dungeons & Dragons a una persona que está fuera del mundillo.
Es que
Nosotros.
un sistema que a alguien que le vas a presentar la experiencia del juego de rol y le pones delante un manual de 500 páginas, 600 páginas, a día de hoy, con la cantidad incluso de tiempo real que se tiene para poder sentarte tranquilamente a leer, ahora en términos generales, no lo que tenemos ahora por desgracia, eso es muy real. Los que estamos acostumbrados a ese tipo de sistemas, creo que es porque es lo que hemos conocido de un inicio y a lo que nos hemos acostumbrado. Pero yo insisto, creo que a una persona intentar engancharla al juego de rol usando un manual de esas dimensiones, con esa, vamos a llamarla, profundidad de reglas o cantidad de reglas, echa mucho para atrás. Yo eso lo entiendo. Entonces creo que un sistema mucho más ligero, mucho más narrativo, mucho más participativo, que realmente le haga sentir la gracia del asunto, es muy potente para eso.
A nosotros nos ha pasado presentando cuentos de ánima en una librería así más generalista. Hemos jugado con 10 personas, una partida así más abierta al número de jugadores ideal, ¿no? Con 10 personas o 12 personas que nunca habían jugado a rol. Y han
Claro.
disfrutado mucho de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, es una vía de entrada, creo que también puede crear afición para ampliar un poco, ¿no?
Sí, muy probablemente. De hecho, hay un montón tampoco. Hay, yo sé que hay empresas que se dedican a hacer pues estos roles en vivos que se hacen, que se los llama Despertaria, por ejemplo, lo llama rol en vivo y trabaja para empresas, o sea que no todo es el círculo. Y de esas empresas, no sé, de los 500 empleados que hayan pasado por esas jornadas, ¿se habrá enganchado alguno? Pues muy probablemente, pues alguno se haya enganchado, ¿no? Y quizás sea más fácil de esa manera que no de... Bueno. En fin. A ver, ¿qué tenía por aquí? Luego hay otra pregunta muy ligada a eso. Realmente, o sea, son juegos muy interesantes, yo lo tengo también clarísimo. A mí me gusta todo, o sea, que no tengo ningún problema con ningún segmento de los juegos de rol, pero ¿realmente son viables económicamente los juegos indies? ¿Hasta qué punto...?
Yo creo, bueno, no sé, la experiencia quizás de los que estamos aquí ahora mismo con el principio, aunque José quizás llevan más tiempo con otros proyectos, ¿no? Aparte de Curse Inc. Es que no lo sabemos, ¿no? Sí. Acabamos de empezar, ¿no? Habrá que ver si realmente pues tiene el potencial que puede parecer tener. Y habrá que verlo, vamos, desde nuestro punto de vista ahora mismo habrá que verlo, vamos a hacer una apuesta en este sentido fuerte y quizás el año que viene, la NESCON del año que viene, podamos decir sí, claro. Si realmente pues sí. Estamos aquí o no, o en qué situación y tal. Desde luego, vamos, nosotros el arranque con Cuentos de Ánima ha sido muy positivo y estamos contentos, esperemos que sí.
Como dice Antonio, habrá que verlo y además eso va a depender mucho de cuáles sean los costes de cada proyecto, porque para que un juego, sobre todo cuando es indie, sea rentable, no puede tener como condición previa una inversión que no justifique su comercialización. Si cargas mucho en ese sentido, el juego no va a ser rentable. Ahora, si consigues una licencia en unas condiciones que sean ventajosas, sepas trabajar para que ese producto llegue bien al público, aunque sea el público más limitado, numéricamente más limitado de lo que es realmente indie, sí puede resultarte rentable. Ahí tienes que hacer una búsqueda de producto muy exhaustiva y tener muy claro dentro de lo que es indie, en lo que te puedes meter y lo que no. Si hablamos de rentabilidad, otra cosa es que queramos sacar un producto que nos guste, que pensamos que podamos asumir ese compromiso, y que lo hagamos en otras condiciones. Son dos vertientes diferentes.
Esto está dentro casi, al menos lo considero así, como lo que habéis hablado antes, de dependiendo de las licencias, que tienen más o menos seguidores también, una compañía grande que necesita pagar unos costes de personal que nosotros a lo mejor no tenemos, va a tirar sobre todo a licencias más rentables. Licencias que tienen un público mucho más amplio. Solo hay que ver, yo es que recuerdo con mucha claridad un artículo de Rol de los 90 que hablaba de las copias vendidas en el año 2019, creo que era, uh-huh. Y era mortal. O sea, no tenía nada que ver el número de ventas de juegos tipo Dungeons and Dragons con otros tipos, no sé, no me acuerdo ahora mismo ninguno.
No, yo también leí, tampoco me acuerdo de datos, pero es verdad.
La media estaba en 300 ejemplares al año, básicamente. Sí. De juegos que no eran grandes. Y bueno, 300 ejemplares, a mí me encantaría venderlos, ¿vale?
No, es que es realmente complicado, el mercado es el que es. Y,
entonces, si tú tienes a 7 personas trabajando en un juego, necesitas que haga dinero. Si eres tú un ilustrador y una persona más... Si acaso, o incluso ni eso, eres tú una más y otra persona, te puedes sacar un juego indie que a lo mejor te va a salir más lo que es el tema de beneficio y esfuerzo.
Sobre eso, hablando un poco de lo mismo, ¿qué objetivos entonces os marcáis como editorial? Tampoco es que tengamos... A ver, sé que sacáis juegos indies, bueno, nosotros hemos ido sacando aventuras, que no es lo más rentable tampoco del rol, los juegos básicos suelen ser bastante más rentables y más vendibles, pero ¿qué objetivos os planteáis como editorial? ¿Pretendéis vivir, ya vivir de ello, o cuál es el futuro que pensáis o al que aspiráis? Ahora os lo digo.
Nosotros vamos a sacar juegos de rol porque nos gusta y porque lo vamos a interconectar con las novelas que sacamos. No aspiramos a vivir del rol. pero sí de otras líneas.
Correcto. Muy bien, Antonio, vosotros.
Mira, nosotros ahora mismo vivimos de esto, de lo que hacemos. Somos dos personas, mi hermana Marga y yo. Uh-huh. Tenemos otro sello editorial que se llama Banda Aparte Editores, que llevamos 8 años con él. Lo hemos intercalado con otros trabajos y pues hará cosa de 1 año y medio decidimos dejarlo todo porque estábamos más quemados de que la más de trabajar en el mundo editorial y muy, muy precario, y decidimos que, bueno, que para estar precario es mejor con lo nuestro e intentar sacarlo adelante, ¿no? Entonces ahí nació el refugio también como un complemento a la otra editorial. Y bueno, ahora mismo la intención del refugio pues es que gane en identidad, tratar de crear un catálogo coherente, ir haciendo poco a poco un poco de músculo, ir abriéndonos y entrando en la comunidad, ¿no? Que se nos vaya conociendo, estoy hablando en la línea de rol. Y bueno, poco a poco, pues eso, ¿no? Intentar potenciar los valores que con los que trabajamos y en los que creemos. Y que vayan, y que el refugio, ¿no? Pues esa identidad, ese imaginario que para nosotros es muy importante, ¿no? De ese espacio, ¿no? De refugio como lugar de encuentro y de recogimiento de alguna manera, de ocio, ¿no? Un sitio donde divertirse y al mismo tiempo tener calorcito, ¿no? Donde, pues buscar un poco eso. Estamos trabajando un poco, pues, para que se sepa quiénes somos, cómo trabajamos y hacer un poco de músculo y que tenga coherencia lo que hacemos.
José, ¿vosotros?
Nosotros el objetivo a medio plazo que acabamos de empezar, acabamos de llegar, es el de cualquier actividad que inicia, mantenerse y continuar hasta llegar a una etapa en la que nos podamos plantear un crecimiento. Para eso necesitamos trabajar muy bien, que es nuestro objetivo así más relevante y que tenemos más interiorizado, en todos esos aspectos que estamos comentando. Llegar a la gente, traer un producto que sea interesante, tenemos que mirar muy bien la viabilidad de las cosas y, como digo, poder continuar, estabilizarnos y tener un proyecto a largo plazo. En cuanto a vivir del rol, yo soy de la opinión que eso es muy complicado, muy, muy complicado, sobre todo en España. Ojalá pudiera decir que pienso otra cosa, pero no es así. Creo que hay que compaginarlo con otra actividad, que es muy complicado, pero vivir solamente del rol es complejo. A lo mejor el caso que comentan ellos, ¿no? Si tienes otra actividad editorial que te complemente esas líneas y tal, perfecto, pero únicamente con un producto de una editorial de rol es complicadísimo, creo.
Sí, yo básicamente estoy de acuerdo con vosotros tres. Nosotros intentamos hacer una base para que en un futuro, a medio y largo plazo, pues tengas una base sólida para ir tirando. A ver, aquí yo he escuchado de todo tipo de teorías y eso, y bueno, que es mejor tener un montón de productos que te vaya llegando un goteo. Sinceramente sí creo que es lo mejor, pero claro, eso requiere un músculo financiero, un músculo de trabajo y un trabajo a lo largo de los meses que no es fácil de mantener. Entonces, bueno, en ello estamos también. Intentamos tocar varios palos, ¿no? Varias líneas e ir sacando cosas a ver si de alguna manera en algún momento nos permite vivir. Nosotros sí hemos hecho una inversión en personal y, bueno, veremos si las ventas acompañan, pues por supuesto continuaremos, y si no, pues habrá que reducir. Pero bueno, es que eso es ley de mercado, ley de vida, y no descubres nada diciéndolo. En principio, veremos también cómo se desarrolla esta situación, porque claro, nadie lo sabe, pero bueno, estamos en disposición de estar un tiempo, o sea que lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas. Así que creo que exactamente igual que los que estamos aquí, o sea que... José, no sé si tenías algo más que te he visto.
No, ha sido una pregunta, pero ¿para qué ahondar más en la miseria?
Sí, sí, yo es que creo que es mejor centrarse en el futuro y en qué.
Yo creo que vamos a salir bien, más o menos todo, con un poquito. Claro. Se va a notar, pero tampoco le veo mucho más.
Yo, para luego, la verdad es que ya llevamos casi una hora. Y luego yo querría dejar un tema para el final, si os parece, que es el tema de cómo ampliar la afición rolera. Y os pediré opinión. Antes de eso, ¿a qué autores os gustaría publicar? ¿Tenéis algún autor que digas, ostras, pues hasta donde podáis leer, decir y lo que os apetezca, ¿eh? Que no hay ninguna obligación, ¿no? Es una pregunta que nos han hecho por redes sociales. ¿Nacionales, internacionales? Empecemos por ahí, si queréis.
A mí con que me guste el juego me da igual quién lo escriba.
Sí.
O sea, sí, a ver, si nos ponemos a decir tontería, sí. Un juego de rol de Harry Potter.
Claro.
Para petarlo. Pero por lo demás, no, no. Yo no tengo preferencia ninguna.
Hay que contratar si acaso a Matthew
Mercer. A ver si se anima a publicarnos algo, pero...
Ahí tirar el guante a ver si lo recoge.
Bertovia. Es que el tío está muy liado con su trabajo y...
Bueno, vosotros igual no tenéis autores favoritos o gente que quisierais de la esfera internacional. De...
Yo más que autores favoritos tengo tipos de productos favoritos. Ahora mismo no puedo decir nada porque se está hablando. Pero sí que me gustaría, pues como comentaba antes, ¿no? Abrir una línea más de tipo juegos clásicos, porque yo no hago una distinción entre un tipo de juego como algo que ya excluya otra cosa. Me gusta prácticamente todo. Entonces, pues, ahí siempre a mí, bueno, a mí. Muchas veces hablo de mí, pero hablo también por el resto de componentes de la editorial. Nos gustan muchas cosas, pero no te puedo decir qué me gustaría traer, porque no lo puedo decir ahora mismo.
No te preocupes, sí, no os la han hecho la pregunta. Yo la verdad es que tampoco es que tenga ningún autor fetiche en rol y eso, pero bueno, Matthew Mercer estaría bien que escribiera y que nos mandara, ¿no? Que nos dejara publicar alguna cosa y en inglés, pero bueno, quitando eso, que es una broma. La verdad es que nosotros estamos contentos con los autores que tenemos y no... Bah, la respuesta políticamente correcta, pero es que es verdad que al final, como no, he de decir una cosa, no hemos tenido mucho problema con los encargos, quiero decir, nosotros nos hemos dirigido a autores y en general nos han dicho que sí. Sí que es verdad que hay alguno que tiene algo más de trabajo que otro, pero sinceramente yo un poco el sueño de todo rolero, o por lo menos el mío, de, ostras, llegaremos, algún día tendré contacto con Ricard Ibáñez, pues sí. Pues es que Ricard se dedica a escribir. Entonces, la verdad es que no hemos tenido ningún problema. Le hemos pedido producto y él nos lo ha hecho. O sea que muy contentos en ese aspecto. Y Antonio, perdona, que te hemos dejado para el final.
Pues, no sé. Ahora mismo estaba pensando si Stephen King haría juegos de rol.
Yo se lo pediría.
Pero una licencia cojonuda, seguro que vendemos.
Fíjate, ahora que has dicho eso, yo se lo pediría a su hijo.
También.
Es que, yo no sé vosotros, pero a mí Locke & Key me vuelve loco.
¿Soñáis con alguna licencia de estas tipo Netflix que sale ahora como Locke & Key que acabas de decir y tal? Y decís, hostia, estaría bien sacar alguna cosita por ahí.
Ay, bueno. ya hay un juego de rol, pero me gustó mucho Carnival Row.
Uh-huh. La serie, sí.
Como ambientación, está muy, muy, muy bien.
Está muy chula.
Antonio, disculpa, no sé si ibas a decir...
No, iba a decir un poco lo que tú estabas diciendo, que también, bueno, pues vas llamando a puertas de gente que te gustaría y te van diciendo que sí, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y bueno, y también, como dice José, pues estamos también hablando con algunos autores y estamos pendientes de si sale adelante o no, y pues no se puede nombrar y son autores que nos gustaría publicar. Pero, por ejemplo... cuando estábamos un poco con todo esto de los juegos más indie, más narrativos y tal, pues nos parecía muy interesante el blog de Pepe Pedraz y de todo lo que hacía y tal. Y nos
dirigimos.
Exactamente, sí. Es un blog fantástico y donde alimentarse mucho, ¿no? Y pues le escribimos y le preguntamos, le dijimos que, bueno, que nos gustaría escuchar si tenía algo y tal. Y de ahí ha nacido en muy poco tiempo, pues... un sistema que él tenía un poco en esqueleto ya desarrollado y que ha ido probando en este tiempo y que se va a transformar en este juego que será Mitos con sistema trueque, que ya por las redes ahora también saldrán algunas partidas y hay mucha gente que va a estar probando y disfrutándolo. La verdad que es un sistema muy chulo.
Tenemos ahí a un señor editor en el chat.
Sí, está aquí.
Un tal Tiberio.
Sí, que nos dice, bueno, J.K. Rowling ha dicho en alguna ocasión que no quiere que se haga un juego de rol de Harry Potter porque los juegos son malos y malvados y no sé qué. Bueno,
¿así?
No lo sabía, no
sí,
lo sabía.
Es curioso cómo una persona así puede hacer luego una obra que encandila a todo el mundo, ¿verdad?
Curioso, curioso.
Curioso. Bueno.
Tiene que haber de todo, la viña del señor. Muy bien, mira, pues una o de las últimas preguntas que tenemos sobre los juegos indies o narrativos y eso, que nos podáis, ¿tenéis algún juego narrativo, experimental? Nos dicen afín al terror, al fin es al terror. ¿Conocéis alguno o tenéis la recámara alguna cosa? Yo creo que juego narrativo experimental, al final terror, es un poco el de cuentos de ánimas, ¿no? Que habéis sacado...
Sí, también. Y bueno, y mitos que acabamos de nombrar de Pepe Pedraz es un viaje a la oscuridad más tenebrosa. O sea, es un... El sistema, de hecho, se llama Trueque porque para seguir avanzando la oscuridad, para seguir buscando, ¿no?, la verdad o ir caminando hacia ese lado oscuro del personaje, pues la oscuridad te va pidiendo siempre algo a cambio, ¿no? Y entonces, de ahí el tema del sistema Trueque. Creo que, bueno, sí, ahí tenemos Cuentos de Ánimas, que está un poco en esta línea, aunque el juego original de Scott Malhouse, pues, estaba más vinculado a los cuentos más clásicos, ¿no?, de fantasmas y esta línea más inglesa de Mary James y tal, aunque evidentemente tiene bueno, se puede llevar a muchos otros tipos de terror y de hecho hay algunos escenarios ya de ese tipo en el juego también, pero sobre todo hay muchos escenarios fan-made que están haciendo aficionados al juego y que de hecho estamos preparando justo una edición digital donde vamos a recogerlos todos y los lanzaremos también próximamente.
No la
y creo que es mucho para meterse en historias tenebrosas. Siempre vamos ahí. Al final los finales siempre suelen ser muy terroríficos.
Nosotros de juego de rol de terror narrativo y colaborativo tenemos ya, bueno, lo medio anunciamos hace un tiempo, tenemos Quietus, que no sabemos exactamente cuándo lo vamos a sacar, porque todo esto, como decíamos, nos ha trastocado los planes, pero sí que es un juego que recurre al terror y al terror sentimental y emotivo para impulsar la narración, y que lleva una experiencia de juego muy, muy intensa. Está pensado para partidas de una hora y media, dos horas a lo sumo, con un director de juego y dos jugadores como máximo, y ahonda en eso, ahonda en el terror más personal.
Bueno, ya se centra, porque normalmente los juegos que son 1-1 o 1-2 y tal, tienes que estar concentradísimo, y la verdad que tiene bastante para darle al coco, sí. Bueno, ¿tú, José, tienes alguna cosita?
No, por ahora no.
No, nosotros
podría decir que tenemos una idea de un juego de terror, pero no está muy en pañales como para decir nada todavía.
En ese sentido, nosotros no movemos en la línea clásica de lo que son los mitos de Chulu de toda la vida. Sí que es verdad que hay una aventura de autor que tenemos de Sirius Senra, que es Guamache, que la verdad es que es una experiencia bastante, bastante terrorífica. Pero bueno, en realidad es clásico, ¿no? Es una aventura clásica que no ahonda demasiado en la narrativa, así que por el carácter de ese autor, pues es una aventura que saldrá con muchísimo color, con muchísima descripción y muchísimo tono, pero bueno, no es narración compartida ni nada experimental, y eso es más bien clásico. Muy bien, pues. Sí,
Frank,
sí, claro. Sí,
de hecho, es lo que jugamos la mayoría.
Claro.
También.
Sí, está claro. Bueno, yo tengo un par de preguntas que la verdad es que nos interesan también como editorial a nosotros. Hay dos o tres. Una es, ¿vosotros vais teniendo comunicación entre editoriales? Y no me refiero a que se pacten precios, porque es un poco, hoy en día a mí me parece un poco absurdo. Al final hay costes, hay distribuciones y hay cosas. Pero ¿vais teniendo comunicación entre editoriales porque nosotros nos hemos conocido hoy? Sí que hemos estado chateando estos días, pero nos hemos conocido hoy, que ha sido un placer y supongo que mantendremos el contacto. Pero ¿cómo lo veis? ¿O creéis que hay algún grupúsculo o no? ¿O se puede tener? Yo creo, en mi opinión, es que se puede tener comunicación hoy en día con a la gente que tú le abordes o que te pregunten. No le veo mayor problema.
Yo no tengo problema ninguno en comunicarme con ciertas editoriales. De hecho, ya Tiberio
sí, sí, sí.
yo suelo hablar muy a menudo con él. Lo que no decimos, aunque yo se lo escuché a él en una charla el miércoles pasado aquí en la NESCO también, que no hablamos, todavía no tenemos volumen de trabajo como para estarnos pisando cosas ni decirnos, oye, pues yo voy a sacar tal cosa, pero tengo constancia que por la charla sí que algunas editoriales se hablan entre ellas para decir, mira, pues yo voy a sacar esto o lo saco más tarde porque tú vas a sacar tal cosa. Pero no creo que sea la tónica general. Si nos conocemos, nos conocemos de hablarnos porque nos gusta.
Sí, sí, mi experiencia es bastante parecida. Hay solamente una puntualización, que es si a lo mejor en un mes, si tú trabajas con una distribuidora y tienes 20 lanzamientos del mismo género, pues a lo mejor eres tú mismo el que no vas a sacar, no hace falta ni hablar, porque, por ejemplo, nosotros con Asmodee sabemos el calendario de lanzamientos, se sabe más o menos entre 1 y 3 meses por adelantado, entonces más o menos ya estás viendo cuándo puedes sacar una cosa u otra. En los Berkami, si os habéis movido, tú creo que José, ya habéis hecho el de Camaradas o lo conoces un poco más, sí que tienes en cuenta, ¿no?, las fechas y eso. Bueno, estoy presuponiéndolo, pero
lo tienes que tener en cuenta en la medida en que dispongas de la información, pero tampoco puede ser una cortapisa absoluta, porque si intentas engranar todo, al final no sale nada o alguien no publica nunca nada. Tienes que tener muy claro que en el Berkami dependes de tu producto, ¿sí?, y por otra parte de los productos con los que estés compitiendo en ese momento, en esa franja temporal, y lo que venga después, porque claro, hay mucha gente que ya pues conoce lo que va a salir, se anuncia, es evidente, y hacen sus cuentas. Las carteras no son infinitas. Entonces, por tanto, ese es un factor que tienes que tener en cuenta, pero tampoco te puede mediatizar demasiado.
Muy bien.
Sí. Sí. Sí, vamos, que bueno, creo que un poco en la misma línea. Yo creo que también, bueno, nosotros no hacemos crowdfunding, solamente vamos a una distribución más clásica. Trabajamos con UDL, que es una distribuidora más generalista y que prácticamente empezó con nosotros porque es la distribuidora con la que trabajamos con el otro sello y de alguna manera pues nos ha permitido entrar a, si distribuyen, por ejemplo, cómics, pues evidentemente son muchas tiendas comunes, ¿no?, a los juegos de rol y tal. Y después vamos con Sombra y, por ejemplo, claro, Sombra, que lleva todo, si comunican, ¿no?, pues intentar un poco de organización quizá entre editoriales y sobre todo, por ejemplo, extraordinaria como la que tenemos ahora, ¿no? Y luego nos vamos a ver todos abocados a planificar, a querer lanzarlo mejor en el mejor momento y todo eso.
Se va a solapar, sí o sí. Yo lo tengo clarísimo clarísimo y me puedo equivocar.
Claro, eso. Habrá que hacer autocrítica un poco cada uno, ver, reducir, evidentemente, si has perdido 3 meses de lanzamiento, pues reducir y buscar pues cierta coherencia y después, pues, bueno, se va a evidentemente.
Claro, y cruzar los dedos porque te salga bien y ya está.
Claro.
Bueno, mira, tenemos una pregunta aquí para Shadowlands. El tema de la respuesta a los Shadow Shots, ¿qué tal? No sé si lo sabéis, supongo que hemos hecho ruido y que lo sabéis. Son pequeñas aventuras que vamos lanzando gratuitas el día 1 y el día 15 de cada mes. Nos pregunta, ¿qué tal la respuesta y a qué responde esta campaña de lanzamientos gratuitos? Pues yo lo explico sin problema. La respuesta muy bien, la gente se lo descarga pues masivamente, la verdad es que muy bien. ¿Y a qué responde? A visibilidad. Es un tema publicitario. Sí que es verdad que es un material que vamos a publicar. A final de año esperamos hacer un volumen recopilatorio. Todos los que estamos aquí, supongo, y muchos de los que nos escuchan seguro saben el esfuerzo que supondría hacer un libro de 400 páginas, que es lo que va a tener al final, editado durante un año y medio, pues todo ese esfuerzo pues lo hemos repartido en el tiempo, nos hemos puesto unas fechas, nos parecía buena idea decir, oye, fecha, el día 1 y el día 15 vamos sacando una aventura de Dungeons, otra de terror, digamos, de misterio, investigación, de esa línea, y nos sirve pues para dar esa visibilidad. Y ya veremos si en el futuro, en principio, es nuestra intención sacar una pequeña suscripción para que esté disponible a todo el que quiera y que nos ayude para poderlo editar. Y luego, pues, sacar un libro. O sea, que nada, responde a esto. A únicamente abrir una línea de decir, bueno, a ver qué tal esto. vemos complicado que funcione en un mercado, no es porque sea España ni tengamos ninguna manía, sencillamente por número de aficionados y de personas, pero bueno, ahí estará, y el que nos quiera apoyar, pues para adelante. Estaremos el día 1 y el día 15, lo mantendremos, y la intención pues es sacarlo después a final de año, y nada, quedará, creemos que quedará un volumen chulo, y ya está, y ya está, que me sale mal aquí hacer autobombo llevando yo la...
Nada.
Bueno, el último tema que quería tocar, si os parece, es el, si no queréis sacar vosotros ninguno o queréis tratar algún otro, por mí ningún problema, pero es cómo hacer crecer la afición. ¿De qué manera veis que se pudiera hacer crecer la afición? A ver, yo hablábamos también fuera de micro que hay varias maneras de, o yo veo varias maneras, que al final necesitas a gente cualificada, significa gente interesada en tu producto, y eso se puede hacer pues dando oferta, creas demanda, se puede hacer con tiempo, escribiendo, lanzando, con todos tus recursos de tiempo, no quiere decir que sean gratuitos, sino que por lo menos pones tu trabajo y con eso puedes llegar a muchas personas. De esto no estoy hablando en 2 meses, estoy hablando en 5 o 10 años, pues tú vas trabajando y ahí vas llegando a gente hasta donde llegues. Tienes otro recurso que es el dinero. Tú tienes dinero, haces promoción y haces publicidad y vas a llegar a bastante más sitios. O puedes tener también suerte, ¿no? Son los tres factores un poco, ¿no?, que te hacen que la gente conozca tu producto, lo pueda comprar. La suerte te pilla, pues como todos sabemos, trabajando y con un producto que ya, joder, qué suerte he tenido, pero bueno, lo he estado trabajando, o sea que necesitabas también tiempo y el dinero. Pero quitando esos tres factores, que son los principales, o... ¿Por qué canales o por qué sitios creéis que es más interesante dirigirse a nuestro público objetivo, ¿no?, a nuestro comprador, rolero y eso? Hemos visto antes que con una publicación y con un juego narrativo quizás sea más fácil ganarse al público generalista. ¿Pero ese público generalista luego va a seguir comprando rol o es una experiencia que ha tenido? No sé, ¿cómo veis este tema?
Pues fuera parte de los recursos, depende de lo que cuentes. Yo veo tres, al menos que se me ocurran así rápido, veo tres frentes en los que quizá habría que hacer hincapié. Uno ya se está llevando a cabo y lo llevan gente del mundillo, como puede ser Grupo Valhalla, y que me perdonen los otros que lo están haciendo, sí, que no caigo ahora mismo, pero la gamificación en las aulas ayuda mucho. Que vayan conociendo la afición desde pequeño, la gente, es muy, muy útil. Por otro lado, una cosa que siempre hablo con Iñaki Raya, del Cuartito de los Roles, como palomitas, ¿vale? Los manuales de rol en las grandes superficies, que lo vea todo el mundo. Y, por supuesto, lo que hemos hablado, una cosa que hemos hablado antes, que de hecho lo has dicho tú, Frank, la publicidad en medios generalistas. Que sí. Aparezcan ¿cómo se llamaban? Product placement en películas. Ha habido gente que seguro
eso
que
ha pasado. Empezado a jugar al rol no en España, pero ha pasado con otras series.
Claro, creo. Con Stranger Things, ni más ni menos.
Sí.
Ahí seguro que ha habido alguien que ha averiguado que son los juegos de rol. Pues ese tipo de cosas.
Sí, yo comentaba fuera de micro también que, por ejemplo, el Monaguillo, que es el humorista este que sale en... lo diré mañana ahora. Bueno, en algún programa de la tele y tal, y que tuvo un programa de radio muchos años, que no sé si sigue en él. El otro día sacaron, jugó su primera partida de rol online con esto del confinamiento y eso. Hostia, eso ayuda muchísimo. Ese es un, cuando yo hablaba de suerte, es uno de los factores de decir, joder, te coge alguien así y te lo pone en un programa y de repente a lo mejor vende 200 unidades de tu juego. Esto es ciencia ficción, es muy complicado que pase. Pero bueno, es verdad que es un sitio también donde quizá haya que tocar esos temas, porque sacando el Monaguillo, sacando a Les de la Iglesia, no hay muchas más personas que conozcamos, ¿no?, que puedan, famosos y tal, que puedan conocerse. O sea, me parecen muy buenas aportaciones, cosas las que dicen. Con respecto a las ferias y eso, donde están todo el mercado rolero, la rolea, todo eso.
Pero eso ya nos conocemos.
¿Qué piensa José o Antonio? ¿Qué pensáis del tema?
Yo, tema de jornadas, la verdad es que no suelo participar, primero porque me pillo un poco lejos, y segundo, en ese tema creo que a efectos de promoción está sembrando sobre sembrado. Entonces ahí, como decís, se conoce todo el mundo, puedes llevar alguna novedad, es importante, hay que estar presente, sin duda alguna, pero ahí es muy complicado que vayas a ampliar el número de personas interesadas en el rol. Yo creo que eso llegará pues por la vía que estabas comentando antes, en un tiempo que no hablamos, como tú dices, ni de 2 meses ni de 3. Pasarán años, aquí siempre vamos un poco a remolque de lo que pasa en el extranjero en este tipo de temas. Llegará un momento en el que se tenga más visibilidad. Hay que trabajar para conseguir esa, esa visibilidad. Y en ese momento es cuando podremos hablar de un crecimiento que realmente marque una diferencia. Pero aumentar el número de interesados, que esa es la gran pregunta. ¿Cómo, cómo lo haces? Yo creo que a día de hoy no hay más respuesta que intentar trabajar lo más posible y lo mejor posible. Crear los productos que sean más atractivos, intentar adecuarlos para el público, que la gente que por el motivo que sea entre en contacto con el mundo del rol diga, me merece la pena, y empiecen a participar.
Yo tengo otra respuesta que se me acaba de ocurrir ahora mismo. Pues venga, necesitamos un John Manganiello.
Sí, sí, hay, hay
varios. Por muchos famosos motivos.
Yo te iba a decir la chica esta. De... Dale, dale,
Antonio. Tirón, dale. Tirón, no, 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 bien, no, no, no falta Tirón, es así.
Yo creo que hay que romper un poquito la frontera. Creo que el rol está muy para adentro y hay que salir para afuera. Y entonces, este que ya hemos comentado antes, ¿no? De la experiencia de los juegos de mesa, ¿no? Que, sí, que ha roto todo lo que creo que se podía esperar dentro de la industria de los juegos de mesa, porque en cualquier casa hay ya juegos de mesa. Y gente que conoces, que no es del círculo de la afición ni rolera, ni así más friki, pues te encuentras que tienen juegos en casa, ¿no? Entonces creo que el rol también puede llegar, porque, o sea, creo que la experiencia que supone el rol es muy superior a la que supone un juego de mesa. Creo que en eso estaremos de acuerdo. Y creo que hay que unir, pues, creatividad y comunicación.
Para dar la visibilidad que necesitas. Claro. Porque al final, o sea, la visibilidad es todo.
Que piensa que el monaguillo lo va a poner ahí, tal, no sé cuánto, pues está muy bien, claro, está perfecto. Y eso es que hay un tío ahí pensando y creando y buscando eso, ¿no? Pensando desde la creatividad, ¿no? ¿Qué me va a dar publicidad? Pues lo que hay es que buscar la publicidad, que hay empresas que lo pueden hacer con dinero o con poder social político, en el sentido de que están en otro estrato de empresarial. Pero creo que las editoriales más pequeñas, pues creatividad ahí y romper un poco, pues pensar que tenemos que ir cogiendo, ¿no? Afición de muy de cerca, ¿no? Creo que podemos dar saltos a más y romper un poco esa frontera y abrir un poco el abanico.
¿Qué opináis de lo que se dice de que los hobbies... Ay, perdón, Antonio, que se te cortaba y no sabía si seguías.
Si, si me disculpa,
sí,
si me
dale, disculpa, dale.
Leo ahí una cosa que dice Rob, que creo que tiene toda la razón, que es el tema de las asociaciones. A las asociaciones hay que apoyarlas desde, la, desde las editoriales, porque al margen de las jornadas, con que hay muchas y eso es tremendamente bueno, son puntuales, ¿eh? Las asociaciones sí llevan a cabo una tarea continua y todas las personas que forman parte de ella en sus círculos sociales sí pueden conocer a gente que atraer directamente al, al rol. Entonces creo que ahí sí hay que hacer una labor muy importante. Ahí sí puede ser una vía de crecimiento. Bueno, y me consta que mucha gente lo, sí, lo hace, que puede ser muy práctica.
Sí, mira, el nombre que no me salía es Deborah Hall, que es una chica pelirroja, pues guapísima, y que bueno, en Estados Unidos pues está, es una actriz bastante famosa, y claro, y que ha salido, por ejemplo, en Daredevil, la serie de Daredevil y tal, y claro, son gente pues que al final atrae un Manganiello, de este tipo de gente, pero bueno, hablamos que en Estados Unidos pues es eso, ¿no? Quizá la afición, pues si hay allí 1 millón de personas, o en el mundo entero de Dungeons and Dragons hay 1 millón de personas, pues bueno, esta gente que les gusta, porque al final... Yo creo que por mucho que cobren es un tema también vocacional, ¿no? O sea, vocacional, te tiene que gustar, te tiene que tirar una cosa así, tú no sales ahí. Me acuerdo el de Triple X, que ahora no me acuerdo del actor, este hombre,
Vin Diesel.
El Vin Diesel también es, sale muchas veces, ¿no? En este tipo de programas, claro. Pues aquí a nuestro nivel, pues, pues bueno, hay que aprovechar lo que tenemos y darle, y darle, bueno, mucha, al final, a picar mucha piedra. Me parece que nos toca a todos nosotros picar mucha piedra, cada uno con los recursos que pueda, de lo que va, ¿no? De tiempo y de dinero. Y bueno, y darle y darle. Yo es que se me ocurren ejemplos, pero bueno, no es lo más elegante en una charla de editoriales pues hablar de otras, pero yo me consta que muchas otras lo están intentando y siguen intentándolo, y es un poco el camino. No creo que nadie vaya a descubrir la rueda. Sencillamente, lo que decía Antonio me parece muy interesante, ¿no? De abrir un poco el círculo. Y tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Creéis que las aficiones están tan compartimentadas? ¿A qué me refiero? ¿El que juega wargames de miniaturas no va a probar el rol? Porque me consta que sí, yo estoy en un club que solo se juega miniaturas básicamente, pero que también les gusta el rol, o lo han jugado alguna vez, pero luego a lo mejor se han tirado más por las miniaturas o pintan figuras una temporada. ¿Creéis que están muy compartimentadas todas estas aficiones? ¿O el que es lector de cómics o de novela fantástica o heroica? Yo creo que no están compartimentadas, que cualquiera de ellos puede ser público objetivo. ¿Pero qué opináis? Porque hoy es un poco de todo, ¿no?
Sí. Yo lo que creo es que hay algunas más afines que otras. Hay gente... Yo me he movido un poco por el tema del mundo del cómic, uh-huh, y sí es cierto que hay algunos que sí están más metidos, pero hay otros que no los conocen de nada. Sin embargo, las figuritas, como dice, la Wargame y tal, parece una más afín, porque alguien que está con su ejército de elfo silvano, no sé qué, tú le enseñas que hay un juego de rol que usa miniaturas y ya lo metes en Dungeons & Dragons, pues ya tiene cierta afinidad, creo.
Dice
las hay más y menos,
en el chat, que Javier Cansado que está jugando Wargames por Twitter con la gente estos días, y claro, es otra persona de estos famosos que decíamos, ¿no?, que hace por la afición bastante. ¿Qué pensáis, José y Antonio, de ese tema? ¿Están compartimentadas las aficiones o no las tenéis en cuenta? ¿O creéis que se puede tocar ese tipo de público para ampliar el tema del rol?
Yo creo que, bueno, hay, como dice José, ¿no?, hay algunas aficiones que tienen más afinidad con los juegos de rol. Y quizás últimamente los videojuegos, por también otras líneas que hay pueden salir también más jugadores, ¿no? Y después, por ejemplo, con los juegos narrativos, pues en realidad cualquier persona que sea muy, muy lectora de literatura de cualquier tipo, desde luego tiene una vena creativa de alguna manera y podría ponerse a narrar con total soltura, ¿no? Y no, a nosotros, por ejemplo, nos ha pasado con la de escritura. Hemos llegado con cuentos de alma y de pronto se han vuelto locos porque están haciendo lo que hacen, escribiendo individualmente, o sea, reunidos en grupo y al final somos entes sociales, unos más que otros, pero a veces más sociales, a veces menos, depende. Pero bueno, creo que...
Pero ahora mismo no, ¿eh? Respeta la distancia social.
Sí, ahora no. No sé, la verdad que, en fin, no sé. Aquí en Andalucía la vamos a llevar fatal eso, ¿eh?, cuando empieza a salir.
Sí, sí. Allí y aquí, en todas partes, porque esto va a ser... Hola. José, ¿qué dices? ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Yo coincido en que hay aficiones que son más cercanas, otras que son menos cercanas. Cuanto más te alejas, pues sí que puede haber unos muros, pero creo que es una cuestión nuestra el poner escaleras en esos muros o puertas en esos muros. Si conseguimos un producto que llame la atención de un jugador, pues de juegos de mesa o de un wargame o de cualquier otra parte derivada de lo que es el mundo del juego, de la fantasía, de la creatividad, son personas que ya están posicionadas en su cabeza a favor de todos estos temas, aunque a lo mejor o porque no les ha surgido la oportunidad o porque lo que han visto no les ha llamado la atención, no se han volcado hacia el rol. Si nosotros conseguimos hacer esas puertas, hacer esas escaleras, ese es un terreno que puede ser muy bonito.
O sea, ¿pensáis que, como se dice, yo sí pienso así, ¿eh?, que hay un juego de rol para cualquier tipo de persona y que por eso no se juega más a rol porque no han conocido el que le vaya bien a...
Yo creo que sí.
Sí, yo también.
Sí.
Pues aquí no hay debate. Josan,
hay que,
si tú dices que sí, ya está.
Perdón, es que está. Que me han pasado una pregunta. Más que una pregunta, ha sido una respuesta. Perdón. ¿Qué hay que hacer para abrir más el juego de rol? Pues meter a tías en conversaciones como esta, por ejemplo.
Bueno, eso es una representación, digamos, de eso, de históricamente lo que ha ido pasando, no de la sociedad realmente, de lo que estamos viviendo con las películas Disney, pues que en su día pues enseñaban una cosa y ahora se empiezan a abrir, de los cómics que ponen a Thor como chica, de pues todo esto pues es el reflejo al final de la sociedad. Yo no creo que nosotros no somos ni más ni menos machistas que el resto de la sociedad, realmente somos un reflejo, ¿no?, de lo que hay.
No, pero pues, gracias a Dios
hay que hacerlo, claro. Claro, claro.
El tema del rol se está abriendo más a la mujer y eso está siempre bien.
Sí, sí, yo en mi círculo ya no por el tema de la mujer, sino jamás se me hubiera ocurrido salir aquí, jamás se me hubiera ocurrido decir ciertas cosas y por lo que sea, yo creo que no es por lo que sea, es porque la sociedad se abre, hay cosas que estaban realmente mal vistas antes, que ahora se abre un poquito más y que, bueno, que hay gente que a lo mejor era más retraído, pues ahora pues no me importa, ya está mejor también tiene que mucho que ver pues los tiros pegados, ¿no?, que tengas, ¿no?, de lo que al final, pero no sé, sinceramente creo que sí que por ahí va el camino y efectivamente si tenemos X número de personas, de hombres, pues joder, si tuviéramos las mismas mujeres pues seríamos el doble, ¿vale? O seríamos un tercio
eso
más.
Eso lo hablaban también, creo, en la charla de Tiberio, no estoy seguro si fue en esa o ayer en otra que hubo sobre cómo publicar tu juego de rol, que hay pocas mujeres que lo enseñan. Y me consta que también por chicas con las que he hablado, que a ellas como que tienen más reparos a ser juzgadas. Y eso viene también por la educación recibida.
Sí, yo creo que...
Por cómo se juzga. Es que solo hay que ver una mujer que dice lo típico de las gamers, que nada más que salen empiezan a preguntarle de qué van a saber ya de videojuegos. Vamos a ver, ¿tú qué estás dando carnet o qué?
No, y además tiene mucho que ver también con la temática de los videojuegos y la temática de los juegos de rol. Yo he hablado con mujeres que dicen, es que a mí no me interesan las armaduras. Es que no voy a jugar a esto en mi vida, si es que no me interesa. En cambio, en un juego de relaciones sociales o de investigación, por ejemplo, pues que le gusta muchísimo más. Nosotros también tuvimos una charla el miércoles por la noche que entró la novia de un amigo nuestro y lo decía, dice, yo es que no he jugado, mi hermano es rolero toda la vida, mis amigos también, yo no he jugado jamás, pero al empezar con vosotros y jugar a investigación, pues hostia, me ha llamado más la atención. Y entonces, efectivamente, realmente, pues es una cosa que cuando empezamos a meter también, yo no quiero dar lecciones de nada, pero claro, los editores deberíamos ser los primeros también de meter, si queremos ese tipo de público, pues tendrás que acercarte, ¿no?, a ese tipo de temática y ahí pues cada uno pues, no sé, va con la sociedad al final, ¿no? Como resumen, yo creo que va un poquito con la sociedad, pero claro, si no metes temática que atraiga, pues lo veo complicado.
En el tema de la creación que estaba diciendo Jostan, ¿no?, lo que decías con respecto a las chicas también, con nuestra experiencia un poco, es que cuando ya se abre la puerta, normalmente las chicas tienen bastante más autocrítica que los chicos. Y entonces buscan un poco más en la perfección, ¿vale? Lo he hablado con algunas autoras y eso, vamos. O sea, tienen mucho más reparo a lo que dice Josa, ¿no? A ser jugada quizá y tal, pero también al mismo tiempo hacen mucha más autocrítica. Y los tíos somos como un poco...
Claro, pero
publicar una novela o un libro, pues estoy tirando adelante. A mí, vamos, mi experiencia, no tanto aquí, que todavía lleva un poco de trayectoria, pero por ejemplo, en la otra editorial, Ronda Parte, que está muy vinculado al mundo de la música, evidentemente hay muchos más músicos hombres que mujeres, pero además, cuando hemos ido a un chico, ha dicho, guau, ¿no? Siempre he querido publicar un libro, venga, tal, no sé cuánto, ¿no? Y cuando ha sido una chica, siempre ha tenido más. Un poco control y no tirarse al barro de esa manera, ¿no? Creo que ahí también, pues, los tíos somos un poquillo más...
Yo no sabría qué decir con respecto a esto. Sí, creo que estamos en un momento en el que las mujeres cada día están más presentes y eso es tremendamente positivo en todas las mesas. A todos los niveles del mundo de rol. Nosotros tenemos una editora jefa, que es la que nos marca los tiempos y los ritmos, y creo que eso es algo que para el crecimiento de lo que es una editorial, del rol en general, es fundamental, y para eso por donde hay que empezar es por tener un planteamiento como el que tiene la, las NetGon, o como el que tienen muchas jornadas que intentan que ese público esté a gusto, y creo que con todo este repertorio que hay hoy en día de juegos que tratan toda una gama diferente, porque evidentemente lo que tú decías antes, no le gusta el tema de las armaduras, pues como cualquier persona puede no traerle un juego de tipo Edad Media o tipo de fantasía épica tal, oye, pues hay otro juego que para esa persona sí le puede gustar. Es decir, a día de hoy se tienen las herramientas tanto de seguridad en una mesa como en tanto a repertorio de juego para que el público femenino sea cada vez más amplio y descubran esto. Y creo que además a día de hoy una inmensa mayoría de la comunidad rolera está pero volcadísima con que esto sea así.
Sí, sí, hemos de apostar por ello, y nosotros también. De hecho, en la editorial te estás preguntando ya, oye, el lenguaje inclusivo, sí, venga, ¿de qué manera? No, a ver, ¿cómo van? Y estás ya formándote, de hecho, sí. Si vosotros tenéis más bagaje, digamos, editorial de más años, no sé, Antonio, que creo que es el que más experiencia tiene, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Se viene viendo eso desde hace bastantes años ya, se empieza a tratar el tema y se empieza, pero yo creo que son los últimos años cuando ya dices, hostia, ya toca esto, ahora ya hay que empezar a...
Sí, sí, bastante reciente. Aunque creo que sobre todo es un poco lo que tú has comentado al principio, ¿no? O sea, va con socialmente, ¿no? Desde luego por la igualdad y porque la sociedad pues sea más feminista, ¿no? En el sentido de esa igualdad, ¿no? Pues es algo reciente, ¿no? Y bueno, y afortunadamente hay un cambio radical, ¿no?
Sí, sí.
Y se está notando mucho, y eso pues rompe también un poco pues esas fronteras de las que hablábamos y tal, ¿no? De todas formas, te sigue encontrando islas que no. Y bueno, a mí me parece fantástico, por ejemplo, eso, pues lo que estaba diciendo José de utilizar en el Landescon el femenino neutro, ¿no? Para romper un poco esas barreras y hacer pues la discriminación que sea positiva, que a mí me parece que es potente y que es necesaria, aunque suene raro hablar femenino cuando hablamos, ¿no? Y estamos hoy, no es muy difícil, pero es necesario aprendizaje en todo este tipo de herramientas, y el lenguaje desde luego es el más potente que tenemos, y si somos capaces de ir cambiando, pues consideramos mucho el logro y que bueno, sean más variados, ¿no? Y no sé, yo las dos partidas que he tenido de Cuerda de Ánima he tenido dos chicas siempre y dos chicos, o sea que no tenía, han sido mis primeras experiencias online y la verdad me ha sorprendido pues gratamente, ¿no? Además con un nivel bastante alto las chicas.
Muy bien, chicos, pues no sé si tenéis algún tema. Yo la verdad es que lo dejaría aquí, ya llevamos la hora y media, me ha venido perfecto, pero vamos, si queréis que digamos algo más, bueno, pues nada, por terminar, ¿queréis dejar las redes sociales? Vuestra web está en la cajetilla de los comentarios, esperamos que nos dejéis comentarios, porque realmente nos han estado viendo una media, por lo que he visto yo, de unas 30 o 35 personas, o sea que bueno, interesa, y siempre que hay estas charlas editoriales yo creo que interesa ahí. Así que dejadnos vuestros comentarios, realmente es un placer, ¿no? Para nosotros, supongo que hablo en nombre de todos porque está súper interesante charlas así. Y nada, si queréis dejar vuestros datos o vuestro medio de contacto, vuestras webs de Palabra Decirlas, dale, Antonio, venga.
Bueno, refugioeditorial.com es nuestra web, y desde ahí, que eso es lo más fácil, pues están enlazadas todas las redes en las que estamos, Facebook, y nada, invitar a que nos sigan en redes pues, para ir ampliando la comunidad, que no conozca aún la editorial y sigan conociendo un poco lo que hacemos.
Muy bien, Antonio, es que no sé, te escucha un poco entrecortado, el refugioeditorial.com, ¿no? Creo, si no me equivoco.
Y desde ahí ya, lento.
Efectivamente.
Lento.
Muy bien, Antonio. Pues José, si quieres dejarnos tus redes, datos de contacto.
Nuestra web es cardinc.es, Ahí tenéis también los enlaces a todas las redes sociales y podéis ver los próximos lanzamientos que tenemos todavía sin fecha, y ahí iremos anunciando todas las cosas nuevas y los desarrollos que vayamos teniendo en marcha.
Muy bien, Josan.
Pues si conseguís escribirlo, nuestra página es readuc.es, un juego de palabras entre leer y pato.
Muy bien.
Pues nada, ahí tenéis las redes sociales también.
Sí, en nuestro caso igual, pues shadowlands.es, y allí nos encontráis todos los datos de contacto y lo que necesitáis. Pues chico, para mí ha sido un placer. Os digo que me encantaría repetir el año que viene. Así que
A mí
si
también.
queréis,
Hola.
quedamos ya.
Muchas gracias por hacer noticia.
Perfectamente.
Nada, nada, gracias a vosotros. Y me dijeron, bueno, ¿te parece? Digo, pues venga, va, pero nada, que somos cuatro iguales intentando pues luchar, ¿no? Por hacernos un hueco y a ver si es verdad que lo conseguimos, abrir la afición como para que todos podamos estar ahí poco a poco y que vaya la afición para adelante, que es lo que esperamos todos. Nada, muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos y nada, nos oímos en la próxima charla. Gracias, hasta luego.
Hasta
Muchas
luego.
gracias.
Gracias.